General de la República, Enrique García. ¿Cómo te va, Enrique?
Albert, buenas tardes. Saludos para vos, para Carlos y para la audiencia.
Felicitaciones. Yo creo que para cualquier paraguayo es realmente un honor tener un cargo de esta naturaleza, Enrique, así que dejarnos empezar diciendo que deseamos que tenga el mayor de los éxitos.
Bueno, sí, comparto la calificación, es un honor y también en un compromiso, y les agradezco la felicitación.
Ahora, Enrique, estoy en desventaja aquí, porque no puedo ser objetivo, porque vos sos mi amigo y yo te quiero y no sé cómo te explico. Bueno, pero déjame, voy a intentar. Uh-huh. Enrique, acá vamos a hablar con José María Ibáñez, que nos dio una perspectiva muy interesante. O sea, Cartes no tenía un favorito, es más, quería que no haya ninguno de los tres elegido, ¿verdad? Pero no le quería particularmente a Ferreira, y para él, para Horacio Cartes, Enrique García era el menos peor. ¿Qué te parece esa consideración?
Mira, yo voy a tener que decirte lo que le dije en otros medios hace un rato, ¿verdad? Yo voy a tener que pedirte licencia para que me releves de los comentarios políticos, y te voy a explicar por qué, Alberto, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en una designación que tiene su connotación política y una representación de fuerzas que se ponen de acuerdo o que alcanzan desacuerdo y actúan en consecuencia. Pero en lo que nos toca la designación es la materialización de un procedimiento constitucional por el cual se conforma la directiva de un órgano de ese nivel. Y entonces yo creo que estamos suspendidos en el ejercicio de la actividad y aún de la opinión política, porque la misión que tiene la Contraloría trasciende la cuestión de las internas de los partidos y aún de los partidos, y se entronca con lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Entonces estoy mordiéndome la lengua porque, como sabrás, estando cerca del proceso de la definición, participamos de reuniones, escuchamos cosas, conocemos cosas, pero se las voy a dejar a mis compañeros que superviven en la actividad política desde otros ámbitos, y ellos tienen la palabra para hacer las valoraciones, ¿verdad? Simplemente decirte que en el detalle de la designación producida, nuestra proposición de candidatura se produce desde el inicio, valga la redundancia, se propone desde el inicio de una moción del grupo político en el que estábamos trabajando, que es el grupo Avanza País, la candidatura de Ferreiro a la presidencia y hoy instalado en la intendencia de Asunción, ¿verdad? Y bueno, después vienen los mecanismos de mociones secundadas y las votaciones, ¿verdad? Pero de verdad creo que tengo un impedimento para trabajar la opinión con relación a lo que vos me señalás, y te pido me comprendas y me comprendan la audiencia y los que están escuchando el programa.
Claro, ahora, ¿sabes lo que pasa, Enrique? Acá, yo entiendo tu posición, entiendo. Ahora, yo creo que acá hay un tema. Hoy yo escribí un artículo en Última Hora que se llama La Impunidad de Cartes, que para mí define un poquito lo que va a ser el trabajo de la Contraloría en los próximos 2 años y medio. Y es que hay una cantidad de situaciones, Enrique, que la sociedad ha sido... a la sociedad se le ha privado de conocer, justamente por una actuación, a mi modo de ver, impropia o insuficiente, si no querés hacer ningún calificativo moral, de la Contraloría por un lado y la Fiscalía. Yo dejaba un poco la Fiscalía al lado. O sea, el Contralor General de la República, Roy Rogers, el Contralor interino, y su antecesor trabajaron sobre un supuesto que, a mi modo de ver, ya no es aceptable, Enrique, y es que no hay que tocar ni revisar las actuaciones de la gente que trabaja con el presidente de la República en su ámbito de colaboración íntima. Me estoy refiriendo a los gerentes, porque acá hay algunas cosas que no están cerrando. Por ejemplo, alcantarillado, por ejemplo, billetaje, por ejemplo, aduanas con Brasil, por ejemplo, la compra de bonos. Hay un mundo de rumores acerca de que la compra de bonos es una gigantesca operación de lavado de dinero. Entonces, yo lo que digo es, Enrique García, mi amigo, espero que por haber recibido el voto del cartismo no se olvide que su obligación es con el pueblo y que estas cosas tienen que revisarse.
A ver, déjame decirte dos o tres cosas. En primer lugar, yo no tengo en mente que haya otras competencias que las que la ley señala y otras licencias para nadie contra esa disposición legal. Nosotros no llegamos para blanquear a nadie, Albert. Nosotros no llegamos para hacer la vista gorda ni para silbar mirando en otra dirección. De la misma manera, como te digo esto, te digo que no llegamos para ser instrumento revanchista o vengativo de ningún grupo político contra otro. Porque tanto una cosa como la otra son cuestiones que apuntan a consolidar eso que vos describiste muy bien, que es el descreimiento institucional en el que se encuentra sumida la institución Contraloría General de la República. Te agrego yo lo siguiente, ¿verdad? Hay un dato que es de la historia reciente y que creo que le pone un poco el corolario a la cuestión, ¿verdad? Y es que el contralor designado en este momento está sustituyendo el mandato de alguien que fue removido por la vía del juicio político sobre la base de la evidencia de hechos de corrupción, ¿verdad? O sea, me parece que ese es un dato que pone un poco en el escenario el nivel de corrupción que se percibe y el nivel de corrupción que se demuestra desde ese organismo o que se demostraba desde ese organismo, ¿verdad? A eso le podrías agregar que hay rumores a voces que hablan de que no pocas veces la Contraloría actuó directamente como un organismo de extorsión, ¿verdad? Directamente como un organismo contra su postulación constitucional y su postulación legal y por consecuencia desnaturalizando sus principios, ¿verdad? Una sola cosa, ¿verdad? Es muy complicado contigo, que sos un hombre inteligente, retomar la senda de la convicción de no tocar lo político. Quiero decir una sola cosa, ¿verdad? La terna surge de un procedimiento constitucional, coloca en posición de ser Contralor General de la República a tres personas, y yo creo que las tres personas estaban o estamos en igualdad de condiciones pendientes de la activación de un procedimiento que hoy finalmente fue definido, pero no me siento más ista respecto de alguien o respecto de algo, ni me siento partidario o contrario a ningún grupo en particular, ¿verdad? Mi origen está vinculado a un grupo político que tiene propuestas, que establece líneas de acción política, que formula planes y realiza esas políticas en la gestión de gobierno, ahora municipal y antes desde el 2013 en la actividad parlamentaria, pero fuera de eso, fuera de esa caracterización de pertenecer a un grupo en particular, no hay ninguna devoción en favor de nadie ni en contra de nadie. Esa es la manera como entendemos la función pública, y algo de eso creo que se puede revisar, porque ya, por suerte o por desgracia, nos tocó antes de ahora estar en otro cargo de alta gerencia donde aplicamos el mismo criterio, ¿verdad? No le perseguimos a nadie, no le echamos a nadie, trabajamos con la gente que estaba, trajimos gente nueva, desde luego, porque el rediseño, la reformulación y la redefinición de los roles institucionales exige una impronta particular y pide del responsable que así lo haga, ¿verdad? Pero fuera de eso no quiero aceptar gratis que se me catalogue de ista, ¿verdad? Porque me parece que no se corresponde ni con mi historia personal ni con la manera como entendemos la gestión pública, ¿verdad?
Así es. Contralor, buenas tardes. Congratulaciones por este desafío que estás emprendiendo. Yo siempre digo que la Contraloría es una institución extra poder que tiene demasiada importancia en nuestra vida institucional, pero que fue por años adrede, totalmente despreciada y desprestigiada, justamente para que los políticos puedan echar mano a los recursos públicos. Y decía también que lo relevante de la función de la Contraloría propiamente es que este tipo de controles es el que evita o impide que ocurran prejuicio al dinero público o que se prevenga el fraude y el perjuicio, digo bien, a los intereses del pueblo antes de que se produzcan incluso. Así que realmente el trabajo que va a tener va a ser difícil, va a haber mucha presión, me imagino. Seguro algunos teléfonos que vas a tener que ignorar, algunos mensajes que no vas a responder. Entonces, sinceramente, yo supongo que no va a ser fácil estar en esta situación ahora con todas estas especulaciones que hay en torno también a la selección. Así que yo quiero ir a una cuestión puntual con esta breve introducción. ¿Qué harías en la situación en donde te toque controlar eventualmente la gestión de Mario Ferreiro, que es tu amigo? Y además, hasta hoy, ha sido su directo colaborador en la Municipalidad de Asunción.
Con el mismo criterio de no tener adjetivaciones en la gestión, quiero decirte dos cosas, ¿verdad? Primero, sí, que comparto la visión que tenés de cómo los cargos de alta gerencia están, de alguna manera, inevitablemente vinculados con la presión, ¿verdad? Porque la presión existe, ¿verdad? Lo malo de la presión es que sea una presión finalmente triunfadora, ¿verdad? Cuando es indebida, o cuando es indebida la pretensión sobre la que se indica su fuerza, ¿verdad? Lo primero que te quiero decir es, no se puede hacer nada en la Contraloría con la magnitud de su responsabilidad y de su competencia si uno entrara a la actividad de manera individual. Esto tiene que ser necesariamente un trabajo de equipo. Es un equipo que va a también necesariamente nutrirse de mucha gente que ha sido capacitada, claro, que está hoy mismo adentro de la institución, y seguramente de otra gente que va a tener que ser incorporada para perfilar un poco el diseño de la estructura y las líneas políticas institucionales, ¿verdad? Es un trabajo que solamente va a salir bien si el compromiso es compartido. Y en particular con relación al intendente Ferreiro, lo siguiente, ¿verdad? La función contralora de la institución es una función, de vuelta, personal. De vuelta, es una función que tiene que ver con el desempeño personal de funcionarios en sus áreas, ¿verdad? Probablemente el informe final va a estar suscrito sobre la base de una inhibición del Contralor General y seguramente existirán los mecanismos de sustitución para la generación del documento, ¿verdad? Pero no va a ser ocasión de blanqueo, como lo dije antes. Van a existir personas en el equipo que van a tener seguramente un origen plural y toda la independencia de criterio que permita que los informes se correspondan con la verdad de los hechos hallados y con la recomendación que sea consecuencia de ese análisis. Creo que contesta la pregunta, ¿verdad? Sí. No tenemos ni compromiso de blanquear a los que nos votaron, ni compromiso de blanquear a los que nos introdujeron a un grupo político que ahora genera una referencia con este nombramiento, ¿verdad?
No, claro, porque entenderás, y no es que te quiero hacer pisar el palito, no quiero que creas eso, pero entenderás que son las cuestiones que eventualmente la gente se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo actuaría en tal situación? Y como es conocido y bien sabido tu relacionamiento con Mario, nomás yo creo que era pertinente que te traslade esta pregunta, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es lo que la gente quiere saber, ¿verdad? ¿Cómo es que actúan sus autoridades ante situaciones donde se pone a prueba también la fuerza y la entereza de la persona propiamente? Ahora, si hablamos de auditar municipios, yo quiero preguntarte algo también, que no sé si ya tenés una opinión, porque creo que es un poco prematuro hablar del tema, pero Algo que la gente está pidiendo y a gritos, y de hecho hay incluso situaciones arbitrarias que se están produciendo en el interior del país, el caso Ciudad del Este. ¿Estás al tanto? ¿Has leído, escuchado, analizado el tema? ¿Tendrías alguna opinión sobre eso o es muy difícil todavía hablar del tema?
Bueno, lo de Ciudad del Este tengo alguna noción de titulares de periódicos, ¿verdad? No más que eso, ¿verdad? Pero tengo un tema vinculado que fue el que nosotros abordamos en la exposición en ocasión de la postulación, ¿verdad? Y es que la Contraloría General de la República, definida como un órgano extrapoder, adquiere sus competencias esenciales en el nivel constitucional, y las competencias que adquiere son derogatorias de la estructura del Estado que contemplaba la competencia del Tribunal de Cuentas.
Sí.
Lo que pasó es que cuando llegó la reglamentación de la Constitución Nacional en la Ley 296, si no recuerdo mal, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se deslizó un artículo que creo que está con una disyuntiva, con una O, que dice o el Tribunal de Cuentas, y puedo ser impreciso en esto porque no tengo a mano ahora el artículo, ¿verdad?, de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el detalle legislativo de una cuestión de diseño constitucional, tengo que cuidar las palabras, te iba a decir, los perros metieron un voy a decir de otra manera, ¿verdad? La actividad parlamentaria moldeó la Contraloría dejando viva una partecita confusa, superpuesta, en mi modo de ver, inconstitucional, reservando al Tribunal de Cuentas prerrogativas similares.
Claro.
¿Y por qué esto es tan importante? Porque detrás de esto vinieron las famosas acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Que descansan sobre esta redacción de la ley y sostienen que por tratarse de tal o cual institución, esta tendría que ser auditada por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría General de la República, ¿verdad? Ese es un asunto que, en términos generales, requiere una reflexión serena y un posicionamiento que permita que la Contraloría haga todo lo que la Contraloría General de la República está llamada a hacer según el texto constitucional, ¿verdad? No podemos decir ahora en esta entrevista ni en los próximos días que eso vaya a ocurrir de tal o de cual manera. Va a exigir sentarse, entrar en el detalle, estudiar la materia y en todo caso o establecer una propuesta de reforma de ley o establecer un procedimiento de acciones declarativas que restituyan a la Contraloría sus prerrogativas constitucionales para que su actividad esté exenta del atajo de las acciones de institucionalidad amparadas en una norma que, repito, genera una confusión por superposición y, desde mi concepto a priori, connotaciones de inconstitucionalidad.
Claro. Y una última cuestión que tiene que, de mi parte por lo menos, que tiene mucho que ver con esto, porque constantemente a los que han ocupado el cargo hemos escuchado mencionar que un problema para evitar, digamos, una gestión óptima, yo no sé si es, sinceramente te digo, una justificación real, pero es lo que te dicen cuando uno le plantea que el trabajo no sea tan eficiente como uno espera. Te dicen, pasa que esto también es un problema presupuestario. Y efectivamente, yo no tengo más que darle la razón en algún punto, porque cuando uno entra a ver la distribución de recursos, la Contraloría, que es una institución en teoría muy importante dentro de nuestra vida institucional porque tiene que controlar absolutamente todo, tiene un presupuesto bajísimo, escasísimo. Y yo pregunto si no sé, quizás para el próximo año, porque te quedan 5 años por delante, eso se puede analizar para ir mejorando, digo, Contralor. ¿Qué opinión tenés sobre ese punto?
Tengo la siguiente opinión. Primero, no sabía de eso y me da una pésima noticia.
Sí, te cuento que sí. Es poquísimo el presupuesto.
Nada se puede hacer sin presupuesto. Nada se puede hacer. Eso funciona desde esa previsión constitucional en materia de educación que no se cumple. Eso funciona con el famoso 3% del Poder Judicial. Eso funciona en todos lados, ¿verdad? Y la Administración Central, el gran elefante blanco, ¿verdad?, del presupuesto, genera no pocos análisis sobre esta materia. Vamos, por supuesto, a requerir que el presupuesto se adecue a la estructura que permita cumplir con los objetivos esenciales. Eso vamos a hacerlo, ¿verdad? No tenía ese detalle. Hoy día estamos, por supuesto, ya sin posibilidad de alterar, porque eso está en instancia parlamentaria ya en los últimos trámites para el año entrante, pero vamos a entrar en eso. No es posible conseguir instancias de control que no tengan cómo moverse, ¿verdad? Eso supone presupuesto, categóricamente sí.
Claro, porque vos después le decís ponerle al contralor y después nosotros vamos a tener que llamarte ya a reclamar eso después. Lo hacíamos con Roy Rogers y lo hacíamos también con Velázquez, aunque él nunca atendía el teléfono. Roy de por ahí hablaba un poco más, cuando ya era su asesor jurídico incluso. Y para excusarse ellos decían, sí, pero lo que pasa es que no tenemos rubro, entonces no podemos enviar las personas que tienen que hacer las verificaciones y no se pueden generar exámenes especiales, tenemos una sobrecarga de trabajo. O sea, digo nomás que hay cuestiones operativas que se limitan y mucho con la falta presupuestaria. Ahora estaba tratando de acceder al detalle, pero me cuesta un poquito, pero creo que es muy poco el presupuesto, 0, algo nomás es. Y realmente es muy poco para el poder que en papeles tiene la Contraloría. Uh-huh. Así que sería bueno poder debatirlo, ¿verdad? Qué sé yo, para el próximo año, ¿verdad?
No, categóricamente sí. Y además, a otro dato, ¿verdad? Mi amigo el senador Adolfo Ferreiro suele decir, ¿para qué vamos a inventar nada si podemos copiar lo que está bien, ¿verdad? Revisemos un poco algún presupuesto que tenga que ver con Contraloría en algún país que consideremos serio, ¿verdad? O sea, claro. ¿Cuánto cuesta que las cuentas públicas sean efectivamente controladas? ¿Cuánto cuesta la transparencia? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Verdad? Y eso traducir en la previsión presupuestaria, ¿verdad? Porque es categórico que tenés razón cuando decís, resulta que no vamos a poder llegar porque no tenemos el inspector que va a levantar la evidencia, hacer el acta y generar la inspección, el procedimiento y el informe. Categórico, te matan por asfixia, ¿verdad? Pues no puedes llegar, no puedes llegar por falta de combustible. Es categórico. Y es categórico que vamos a mirar el tema, vamos a buscar comparaciones y vamos a presentar la propuesta de una reestructuración de esa área, apuntando a la consolidación institucional del RAM.
Enrique, no te sacamos más tiempo, pero sí, te desayunaste hoy seguramente, como cualquiera, con un tremendo mazazo en la cabeza del diario ABC, que dice que arreglaste con árbitros un aumento de honorario para quienes estaban en este lío de, ¿cómo que se llama?
IBESUR.
De IBESUR. ¿Qué puedo decir sobre eso?
Qué suerte que me ponga. Qué suerte. Bueno, el tema es así, ¿verdad? La demanda de IBESUR está en este momento en el Tribunal de Apelaciones por un recurso de nulidad, ¿no? Es decir, impugnamos la resolución, el laudo condenó a la municipalidad a pagar algo así como 3 o 4 millones de dólares, no recuerdo bien, sobre una pretensión, la última que se escribió de 12 y la anterior de 26, ¿verdad? Así que, dicho con pretendida objetividad, es una resolución bastante mala para el actor, ¿verdad? Y bastante razonable, te diría yo, en términos de la municipalidad, sin por eso sacarle mérito a la nulidad, que tiene fundamentos procesales, ¿verdad? Pero en términos de números, ¿verdad? La regulación de honorarios de los abogados es una consecuencia del laudo, eso manda la ley, ¿verdad? Y sale la regulación de honorarios, quiero ser muy preciso acá, sale la regulación de honorarios aplicándole una ley, yo creo que es de los años 90, que dice que si un abogado le gana al Estado o a un órgano del Estado, sus honorarios se cortan por la mitad. Esa es una disposición confiscatoria, por confiscatoria inconstitucional. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la Corte. Lo dice la Corte en cada una de las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon cuando este tema se trajo al debate por razón de alguna acción regulatoria de honorarios contra el Estado. Es decir, yo creo, y lo creo desde antes de ser director jurídico de la municipalidad, que es una norma inconstitucional. Cuando nos corren traslado de eso, de la impugnación, porque la impugnación va porque los abogados reclaman que se elimine el descuento del 50%. Y cuando nos corren traslado de eso, nosotros decimos, convencidamente, decimos, nosotros compartimos ese criterio. Remitan a la Corte en consulta y resuelvan lo que tengan que resolver. Y lo decimos, y acá insisto un poco, lo decimos públicamente, o sea, no es un acuerdo bajo la mesa, no es como dice la edición digital de ABC Colores esta tarde, para recibir alguna tajada, es una actuación en el marco del juicio con firma y sello pública, notoria y fundamentada, ¿verdad? Que de eso se entienda que nosotros avalamos un despojo, me parece que es una manera particular de entender la prensa libre, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese tema porque se va a acabar el programa de ustedes, ¿verdad? Y me voy a quedar con Seth, ¿verdad? Pero de verdad, le agradezco la pregunta. Yo estoy muy convencido de lo que hicimos en estos meses allá. En particular estoy convencido de este tema. Creo que el fundamento es racional, tiene referencia normativa y jurisprudencia pacífica, constante y uniforme, como le gusta decir a los abogados, la Corte Suprema de Justicia en este asunto. Así que, pasan estas cosas, salen estas fotos y estas...
Esta ley de la que estamos hablando, sí. Enrique, perdón la interrupción, ¿se declaró inconstitucional ya por la Corte?
No te voy a ser preciso, pero casi te puedo decir 70 veces, ¿verdad? Todas las veces que la Corte tocó este tema, declaró inconstitucional esa norma.
Entiendo.
Y tiene razón la Corte. Es más, creo que si no recuerdo mal, hay un proyecto de derogación de la ley que está en trámites parlamentarios también, ¿verdad? Por la misma razón, porque a alguien en algún momento se le ocurrió que por ganarle al Estado habría que cortarle a la mitad los honorarios a los abogados. Deberán estar las motivaciones en aquella ley. No me sorprendería que sea por haber descubierto algún festival de honorarios o de juicios montados, pero ese no es el punto. El punto es el cumplimiento de los postulados constitucionales. La confiscación está prohibida. Está prohibida, y por estar prohibida es inconstitucional, es contra el sistema, ¿verdad? O sea, no conozco los detalles, no estoy cuestionando que en un momento de la historia se haya estimado prudente, pero argumentalmente es insostenible desde el punto de vista jurídico y constitucional.
Enrique, exitazo será. Yo personalmente, vos sabés que estoy en contra de Horacio Cartes, mal luego, pero tengo que decirte que estoy muy contento con tu nombramiento. Algunos amigos míos a lo mejor me van a putear después, pero yo confío en vos, en serio te digo, confío. Y porque te conozco. Entonces, déjame despedirte con lo siguiente. No le sueltes a Horacio, ¿eh? No le sueltes a Horacio. Eso nomás. Un abrazo, Enrique.
Gracias a usted y gracias a la audiencia.
Gracias. Enrique García, Contralor General de la República.
La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Estoy podrido acá en mi piscina, no hay caso, se me puso verde otra vez el agua, encima nos anda el filtro, no consigo productos buenos. Viene cada chanta que te volea y te quedas en las mismas.
Ya te dije, tranquilo Enrique, lo que tenés que hacer es llamar a Enersol, que está cerquita aquí sobre Campo Cervera. Ellos tienen equipos para piscina, equipos de limpieza, filtros, servicios técnicos, de todo. Lo que te imagines, en Enersol lo vas a encontrar. Lo único que tenés que hacer es llamar al 610-437 y te solucionan en un segundo. Hace más de 50 años se dedican a eso.
Amazonas, Paraguay, tu línea aérea con corazón guaraní te lleva a Santa Cruz y otros destinos en Bolivia con el horario más cómodo y en vuelos diarios. Aprovecha nuestras tarifas de promoción desde $264 ida y vuelta. Llama al 216-05905 o visítanos en Senador Lang 515 Villa Morra o en tu agencia de viajes preferida. Amazonas, Paraguay, tu aerolínea.
La salud tiene que dejar de ser un problema económico. Santa Clara Medicina Prepaga le da la posibilidad de acceder al Club de la Salud Finexpar. Con el Club de la Salud Finexpar podrá financiar sus urgencias hasta 48 meses a tasas preferenciales. Solicítela ya al 021-218.